Mujer tenía que ser, el club de las mujeres brillantes. Somos ángeles y demonios, criaturas celestiales, tan vulnerables que terminan forjando su propio infierno por querer ganar el cielo. Juliette Marion Hulme nació en Londres en 1939, de una muy respetable familia inglesa. Su padre, Henry Hulme, era un eminente científico, director de investigaciones del Almirantazgo, profesor en la Universidad de Liverpool, ayudante del jefe del Real Observatorio de Greenwich y asesor científico del Ministerio del Aire. Durante su época escolar, Juliette padeció frecuentes pesadillas, tal vez traumatizada por los bombardeos londinenses durante la Segunda Guerra Mundial y una bronquitis crónica que le impidió asistir al colegio con normalidad. En 1948, la familia Hulme emigró a Nueva Zelanda, donde su padre fue rector del College de la Universidad de Canterbury, en Christchurch. Juliette fue matriculada en la Escuela Superior Femenina. Fue allí donde conoció a Pauline Parker. Pauline Yvonne Parker nació en Christchurch. Su padre, Herbert, era el dueño de un almacén de pescado al por mayor. Tenía una hermana mayor que adoraba a su madre, Honora, y un hermano internado en una institución mental. Su otro hermano pequeño había muerto siendo un bebé. Pauline era una chica obstinada que sentía una gran aversión hacia su madre. De pequeña, contrajo una enfermedad ósea que le dejó como secuela una ligera cojera. A causa de ello, no participaba en los juegos del colegio. La infancia de Pauline Parker fue solitaria, alejada de los niños de su edad. Se dejaba llevar por sueños y fantasías, perdida siempre en los vericuetos de su imaginación. Sus resultados académicos eran pobres y no tenía amigas. Pero un día conoció a la atractiva y también solitaria Juliette. Ambas niñas habían tenido una infancia enfermiza. Juliette era la compañera perfecta en el mundo de fantasía de Pauline, el medio de evadirse de su monótona existencia. Pauline tenía 16 años y Juliette 15, y formaban una extraña pareja. Juliette era alta, delgada, rubia y hermosa. Pauline era baja, obesa, morena y poco atractiva. Pero se volvieron inseparables. Habían descubierto el talento que ambas tenían para la fantasía. La conjunción de sus deseos y ambiciones las hacía capaces de escapar de la realidad. Estaban convencidas de que eran únicas y de que estaban destinadas a empresas mayores que los deleites domésticos que les ofrecían tras los cuidados jardines de Christchurch. Ambas escribían novela, poesía y llevaban un diario. Una de sus ilusiones era la de convertirse en escritoras famosas. Escuchaban todo el tiempo los discos de Mario Lanza, de quien estaban locamente enamoradas y fantaseaban con los actores de Hollywood. Para conseguir su objetivo de ser escritoras profesionales, habían decidido ir juntas de Nueva Zelanda e instalarse en Estados Unidos. Dicen que de aquella amistad surgió poco a poco algo más profundo, un amor codependiente y una fuerte pasión sexual. Aunque no era algo desacostumbrado entre las adolescentes, en los años 50 la estricta sociedad de Christchurch no estaba preparada para reconocer que dichas relaciones eran bastante frecuentes. Los padres de ambas se dieron cuenta del rumbo obsesivo de su relación cuando la señora Hulme descubrió que las jóvenes proyectaban marcharse a Estados Unidos para publicar sus obras. El padre de Juliette, a punto de emprender un viaje a Inglaterra, cambió de opinión y decidió apartar a Juliette de su amiga y trasladarse a Sudáfrica. La madre de Pauline y su padrastro se mostraron muy satisfechos con el proyecto que terminaría con aquella relación entre las niñas. pero la satisfacción paterna estaba marcada por un cierto sentimiento de culpa, de modo que Pauline obtuvo el permiso para pasar unos días con Juliet antes de que ésta emprendiera el viaje. Cuando se planeó ese viaje de Juliet y su padre, las niñas propusieron que Pauline los acompañara, pero la señora Parker y el resto de la familia se opusieron a la idea. Fue en ese periodo cuando las chicas concretaron los detalles definitivos del plan ideado para poder estar juntas para siempre. El 28 de abril de aquel año, Pauline escribió en su diario el creciente odio que hervía en su interior en contra de su madre. La rabia contra mi madre me reconcome por dentro. Ella es uno de los principales obstáculos de mi camino. De repente, se me ocurrió el procedimiento para eliminar aquel obstáculo. Si ella muriera. Y así, poco a poco y párrafo a párrafo, el diario de Pauline habla del plan para eliminar a su madre. Lo tenemos todo estudiado cuidadosamente y temblamos ante la idea. Como es natural, nos sentimos un poco nerviosas, pero el placer de los preparativos es muy grande. Somos ángeles y demonios, criaturas celestiales, tan vulnerables que terminan forjando su propio infierno por querer ganar el cielo. Hemos decidido usar una piedra dentro de un calcetín, mejor que un saco de arena. Discutimos el arreglo en sus menores detalles. Me siento tan ilusionada como cuando se prepara una fiesta sorpresa. Mi madre ha destruido toda la belleza y el feliz acontecimiento se producirá mañana por la tarde. La próxima vez que escriba en este diario, mi madre habrá muerto. ¡Qué extraño sentimiento de placer! ...22 de junio de 1954... Esa mañana es la señalada para el crimen. Así lo escribió Pauline en su diario. Hoy es el día del feliz acontecimiento. Durante la comida, Juliet y Pauline rieron y bromearon. Aquella misma tarde salieron a dar un paseo en compañía de la madre por los alrededores de Victoria Park. Hacía un frío terrible y decidieron tomar un atajo por un camino escondido. Juliet se adelantó y entonces Pauline asió con fuerza la maza improvisada que guardaba en el bolsillo de su abrigo. En un momento determinado, Pauline se colocó detrás de su madre, sacó la maza, un ladrillo metido dentro de un calcetín y golpeó sobre la cabeza de la señora Parker. La víctima cayó al suelo gritando y llorando por el dolor. Pauline continuó golpeándola hasta dejarla sin conocimiento. Como la víctima se revolvía presa de convulsiones, Juliet volvió precipitadamente para ayudar a su amiga. Entre las dos siguieron golpeando a la madre de Pauline en la cabeza hasta que la mataron, dejándola sobre el sendero con el cráneo destrozado sobre un gran charco de sangre. Después del crimen, Pauline y Juliet entraron cubiertas de sangre y completamente histéricas en el salón de té de Agnes Ritchie, cerca de Victoria Park. «Mamá está terriblemente malherida», gritaba Pauline. Cuando la policía localizó el cuerpo de la señora Parker, descubrió que tenía 44 heridas en la cabeza y otras muchas en las manos. A su lado apareció el ladrillo ensangrentado. Pauline y Juliet aseguraron que la señora Parker yacía herida como resultado de haber caído por un declive de la colina. Las manchas de sangre de sus abrigos se las habían hecho al intentar trasladarla. El padre de Pauline fue detenido e interrogado, y fue él mismo quien aportó la prueba fehaciente del delito, el diario de Pauline. Después de advertir a Pauline que estaban bajo sospecha de asesinato, el inspector le preguntó: ¿quién atacó a tu madre? Fui yo, respondió tajante. El extraordinario diario de Pauline resultó la prueba clave durante el juicio. Tanto el fiscal como el defensor se apoyaron en él para sus alegatos. El diario era un derroche de fantasías, ambiciones y pasiones, pero mencionaba algo más: los motivos del asesinato. Señalaba la fecha en que tomó cuerpo aquella idea, detallaba los días en que lo planearon, el estudio de las diferentes armas y fijaba el momento y el lugar en que iba a tener lugar el crimen. La idea principal aquel día fue desnucar a mi madre. Esa idea no era nueva, pero esta vez se trataba de un plan definido que pensábamos llevar a cabo. Lo habíamos elaborado detalladamente y las dos estábamos muy ilusionadas con la idea. Lógicamente estábamos algo nerviosas. El 29 de agosto de 1954, Pauline Parker y Juliet Hulme fueron declaradas culpables del asesinato de la señora Honora Parker. El juez las condenó a prisión hasta obtener el beneplácito de su majestad, la mayor sentencia que podía dictarse en Nueva Zelanda para convictos menores de 18 años por un crimen castigado normalmente con la pena de muerte. Las jóvenes no manifestaron la menor emoción al escuchar la sentencia. El 1 de septiembre, el ministro de Justicia decretó que Pauline Parker y Juliet Hulme cumplirían sus condenas en diferentes instituciones. Juliet ingresó en la prisión de Auckland y Pauline en Borstal, al norte de Wellington. La leyenda cuenta que su peor castigo fue permanecer separadas. Juliet, recluida en una cárcel para condenados a muerte, pasó su condena escribiendo y estudiando idiomas. Pauline Parker se hundió moralmente, pero continuó sus estudios hasta graduarse en la Escuela Superior en 1953. Ambas jóvenes recibieron un estricto tratamiento psiquiátrico. El supuesto éxito conseguido con el tratamiento, así como la inutilidad de mantener prisioneras a aquellas dos mujeres por un crimen cometido en su juventud, fueron las razones que les permitió obtener la libertad 5 años después. Salieron de prisión con semanas de diferencia y con una única condición: que nunca más volvieran a verse. En 1994 se estrenó con gran éxito Criaturas Celestiales, dirigida por Peter Jackson, que reavivó el caso de las adolescentes criminales, y los periodistas comenzaron a preguntarse qué había sido de las jóvenes. Ambas habían cambiado sus identidades. Pauline Parker se convirtió al catolicismo e ingresó en una congregación religiosa. Juliet Hulme también cambió de identidad. Trabajó como azafata, vivió en Estados Unidos, donde se hizo mormona, y regresó a Inglaterra, donde se publicó su primera novela, que se convirtió, como todas las que le precedieron, en éxito de ventas, firmadas como Anne Perry. Fue Lynn Ferguson, del Sunday News neozelandés, quien consiguió llegar hasta Anne Perry, conocida en todo el mundo como escritora de novelas policíacas. A Perry no le quedó otro remedio que dejarse entrevistar por periodistas de medio mundo. Sorprendida por el interés suscitado, confesó que solo recordaba del crimen que fue violento y rápido y que participó en el asesinato de la señora Parker por miedo a que Pauline se suicidara. Éramos muy amigas. Entre nosotras había un pacto de honor. Anne Perry no se ha casado ni ha tenido hijos. Vive en Escocia, en una cabaña de piedra, con sus gatos y sus perros. En su página web, donde se exaltan los éxitos editoriales, no hay ninguna referencia al crimen cometido en su adolescencia.